Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 3 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
Hace más de 500 años, todos pensaban que el mundo era plano y se acababa en una cascada, allí donde caía el sol. Nadie se acercó al vacío, hasta que un joven predijo que la tierra era redonda como un balón. Y recorrió mil cortes, pero no encontró dinero para su expedición. Y fue España quien le dio 3 carabelas a Colón. Oh, oh. América, tierra a la vista, América, fruta a las Indias, y fue el azar quien sorprendió a Colón. Oh, oh, América, mueve.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de... ¿No te gusta la canción de Lucrecia de América?
No, sí, claro que me gusta, claro que me gusta, que es que tiene una habilidad tremenda para encontrar los temas temáticos.
Sí, sí, bueno, esta es una canción de Lucrecia con los Lunis. Pero chula, ¿no?
Ahora que sí, que sí, que sí, que es muy chula, claro que sí.
¿Cómo está mi historiadora? ¿Cómo está Sandra?
Pues yo disfrutando mucho. Antes, cuando hubo el desfile, había cañones de verdad pasando por las calles. Me parece precioso.
Es espectacular, el desfile es espectacular.
Ay, ay, ay. Bueno, ¿estás aprendiendo cositas? ¿Te está gustando el programa?
Me está gustando mucho, sí. La gente que está pasando es muy...
Lo he hecho por ti, ¿eh?
Claro, hombre, yo sé que esto es un regalito para mí. Sí, pero el año que viene venimos vestidos, ¿eh? De época.
Bueno, oye, todavía nos quedan muchas cosas porque nuestra última hora de programa es nuestra hora viajera. Enseguida nos montamos en la bici con Quique Cicle, que ya está aquí. Quique.
Muy buena.
¿Cómo ha ido la ruta?
Maravillosa, Quique. No me veas. Esto tenemos que hacerlo todos los sábados.
Sí, ¿no?
Tenemos que irnos a donde sea y hacer la rutita porque no sabes cómo he disfrutado y además sabiendo que ahora os lo voy a contar todo.
Qué bien. ¿Por dónde ha sido el recorrido?
Pues mira, de palo me he ido hasta el monasterio.
De palo te daba yo a ti unos pocos. Pero bueno, lo dejamos para otro día.
Me he ido hasta el monasterio, que tenemos un carril bici junto a la carretera, pero además con mucha seguridad, segregado de tanto de la calzada como de la acera. Hemos llegado hasta el monasterio de la Rábida, hemos bajado al puerto de las Carabelas y hemos vuelto por un camino de tierra que también hay entre el Tinto y la carretera. Y los cultivos, y hasta llegar al muelle de la Calzadilla, el propio de palo, y aquí estamos otra vez.
Muy bien, perfecto. Bueno, ahora me cuentas con detalle, pero tenemos aquí a nuestro, ya os digo, la escapada hoy,
Palos de la Frontera.
Palos de la Frontera. Y en Palos tenemos que hablar del fresón.
Qué rico.
Que es producto, industria de la tierra, y tenemos que hablar de gastronomía de Palos de la Frontera. De todo eso tenemos que hablar por delante hasta las 2:45. Porque tenemos fútbol, y entonces terminamos un poquito antes. Pero nos acompañaba Relío, que son estos dos amigos de Huelva que lo hacen genial, que se relían, que tenéis Relío esta noche además, ¿no?
Tenemos esta noche.
Nos reliamos, pero sin querer,
Sin querer.
No, bueno, nosotros no somos de eso,
No le ponéis voluntad a vosotros.
No somos mucho de eso, ¿no?
¿Y dónde cantáis hoy?
Bueno, pues hoy hay una salida extraordinaria de Señor de la Salvación, ¿no?
El Señor de la Salvación, Jesús de la Salvación.
Un barrio de Huelva muy emblemático y demás. Y nos pidieron que fuésemos nosotros los que le pusiera en un punto especial, pues le pusiéramos también música al Señor. Así que esta noche también, poquito.
Ah, muy bien, muy bien. O sea, pero esta noche es menos de relío.
Menos relío, también. Menos. Un poquito más solemne, un poquito tal.
Está apañado, sirve.
Pero vamos, terminamos y no tenemos que tomar la cerveza enfrente.
Bueno, cuando...
En el relío.
Cuando vais por ahí, vais a una fiesta y eso, ¿en relío qué haces? ¿Sevillana, rumba, canción? ¿Qué haces?
Sí, nosotros solemos, bueno, según donde vayamos. Si la fiesta es en el Rocío, pues más sevillana. Pero si no, solemos, tenemos un repertorio bastante amplio de rumba de los 80 y... Rumba de los 80, pero flamenca, ¿no? Tipo los Chichos, de aquella época, ¿no? Y tenemos también un repertorio amplio de sevillanas, tanto de Fran como mía, como populares, ¿no?
Ajá, pero bueno, jaleo y ambiente para bailar y para pasarlo bien, ¿no?
Claro, claro. Baladas no, baladas no hacemos.
¿Qué hay que hacer?
Ya para cuando queréis que se acueste la gente.
Para contratar relío, ¿qué es lo que hay que hacer?
Bueno, tenía dinero.
Ahora con esto, pero... Yo no tenía dinero, no importa.
No, porque te llama alguno y te dice, pero a 90 días, no, pero a 90 días.
A 90 días, no, si yo vengo hoy.
Que ponga la hipoteca.
Algunos dicen a 30, 60 y no vengo. 90. No
vengo. Pero siempre van al último, ¿no? El de 30 no lo ven. Pues bien, por redes sociales y llamando siempre, contactan con nosotros seguro sobre la marcha. Uh-huh.
Perfecto, pues vosotros sabéis que yo no voy a dejar que os vayáis sin que me cantéis alguna cosita, ¿no?
Mira, estamos en la tierra, estamos en Huelva, hemos hablado de Rocío, ¿no? Vamos a hacer una sevillanita rociera y vamos a cerrar con una pinceladita también, con una sevillana también, cantándole a Huelva.
Ah, venga, estupendo. Pues en directo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, Relío.
Color del cielo, con tonos de marisma y celeste color del cielo. ¡Qué señorío andando por la arena! ¡Qué señorío! ¡Vaya gitana guapa, pastora, que va Rocío!
Vamos a hacer un bonito Relío.
Quiero cruzar la bahía cuando ya los pescadores, cansados de sus labores, regresan a Punta Umbría. Ay, mi Huelva, quiero cruzar la bahía. Barquillo velero, soñar con ser marinero, blanco de espuma y de sal. Ay, mi Huelva, navegar y navegar. Por la bahía, yo quiero ser marinero, por la bahía, bajo el azul de los cielos, con gente de Andalucía.
¡Ole, qué bonito! Me lo quedo como indicativo. ¡Qué bonito regalo! ¿Eh? Ana, qué bonito. Bueno, Relío, en las redes sociales, ¿cómo os encontramos? Como Relío.
Grupo Relío,
En Facebook y Grupo Relío en Instagram.
Bueno, pues Fran, Alfonso, gracias por el esfuerzo de venir. Espero que no llegues tarde a la boda esa. La boda no es tuya, claro, no eres tú el que... Entonces me preocupa menos. Que os vaya todo muy bien.
Muchas gracias. Muchas gracias por el regalo.
Para lo que queráis. 1:11, nos subimos a la bicicleta. Con Quique Cicle, cada sábado, una ruta, un destino, y amor por las dos ruedas. Hoy en Palos, y la ruta que acabas de hacer, ¿cuánto tiene de recorrido?
Mira, Pepe, hemos hecho una ruta de 12 kilómetros y medio, y hoy, además, estando aquí en Palos, pues nos hemos movido por el propio término sin querer salir, porque además no teníamos ni necesidad y teníamos motivos más que suficientes. Ya el pueblo de Palos, que lo he podido además rodar, es una maravilla. Bueno, el ambiente de hoy es increíble. Cuando me he ido a salir con la bicicleta a hacer la ruta, me ha costado la misma vida salir del pueblo, porque estaba todo el mundo borcado y además yo no sabía en qué siglo estaba. Había carreta, había
cañones, ¿verdad? Ha sido efectivamente espectacular.
Bueno, y me decías que esto lo has hecho con un club de bicicleta de aquí de Palos.
Sí, porque además, fíjate, la bicicleta, qué maravilla, en apenas 5 años, unos amigos que empiezan a rodar con la bicicleta y que se animan y que se organizan una migajita, deciden organizar un club ciclista con un nombre y un número emblemático, 1492, Y bueno, nos acompaña Marco, que es uno de sus componentes, fundadores, además el que maneja el dinero, Pepe, este es el que tenemos aquí, tenemos que tenerlo cerca nuestra, y que nos ha acompañado en esta rutita de 12 kilómetros para descubrir...
Hola Marco, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Bien, gracias.
¿Cómo se ha portado aquí en la bici?
Bueno, me ha hecho, nunca mejor dicho, la bicicleta.
Sí, ¿no? Pues sí. Ha venido con una eléctrica, ¿no? Ha venido fácil.
Eso me permite mantener el ritmo de este muchacho. No me fiaba de ello, digo, a ver si iban a decir, a este de la radio lo vamos a poner fino.
Bueno, un club que tiene apenas 5 años, me dice Kiki.
Más o menos, sí. Oficialmente 4 o 5 años, y el comienzo del cual empezamos con unos 5 o 10 amigos de aquí, del propio pueblo. Y poquito a poco fuimos formando este club y lleno de amigos, ¿no?
Pero bueno, se van sumando de Huelva, se van sumando de Sevilla, se van sumando de pueblos de alrededor, porque el ambiente que va generando el club es magnífico para hacer quedada, para descubrir rutas. Uh-huh. Y bueno, hoy me han enseñado a mí.
¿Cómo, esta, ¿no? ¿Cómo es esta zona para la bicicleta?
Bueno, tienes un poco de todo, ¿no? Tienes pistas donde tú puedes disfrutar y con la familia y tranquilamente disfrutar, como bien ha dicho Enrique, del paraje cerca del Tinto. Y luego para los más BTT, pues tenemos la zona de la Dehesa, Estero Domingo Rubio, incluso si nos acercamos al pueblo de al lado, Moguer, y tiramos dirección, el Camino de los Palos que le decimos, y podrías llegar incluso a La Matilla y
matar. Que va para el Rocío.
Que va en dirección al Rocío y al Precoto, en fin, tiene. Mira,
pero le van dando leña ya, porque ahora en el siguiente mes nos se van a la Sierra de Huelva, ¿no?
Sí, correcto. Salimos desde este año, hacemos desde Valverde, la aldea del Manzanito,
sí.
Candón, Lucena, Moguer y Palo, que vienen a hacer unos 110 kilómetros que le llamamos la BTT Extrema.
Sí, porque ahí ya cuestecita, ¿no?
Ahí ya hay cuestecita.
Y ahí rompe piernas un poquito.
Sí.
Bueno. ¿Cuántos miembros tenéis en el club?
Pues somos en torno a unos 130 socios a día de hoy.
¿130? ¿Todos sí. Palermo?
No. Como bien ha dicho, tenemos compañeros que son de Moguer, de Mazagón, de Huelva. Uh-huh. Hay varios.
Hoy ya tienen uno más de Sevilla.
Sí, está bien.
Claro que sí.
A ver, lo que hay que hacer para formar parte del club. Hay que apuntarse en algún sitio.
Efectivamente. A principio de año lo que hacemos es abrimos las inscripciones. Uh-huh. Bueno, de hecho, para darle a conocer al club, lo que hacemos es una salida desde aquí, desde Palo, hasta lo que es la aldea de Rocío. Uh-huh. Donde hacemos almuerzo e invitamos a amigos conocidos para que compartan con nosotros ese día. Comemos, como he dicho, almorzamos allí y nos volvemos en autobús. Y este día, digamos que es donde comienza la apertura de inscripciones, el mes de enero y febrero. Y ya pues y cerramos lo que es el plazo a final de febrero.
¿Pero admitís bicicletas eléctricas?
Claro, sí, de hecho yo me he comprado hace poco una.
Pues, oye, ¿te ha gustado la ruta?
Sí, la ruta es fabulosa. Ahora os la voy a detallar una migajita, si tú me dejas. Quiero apostillar un último proyecto, que es la primera ruta así popular que quieren hacer de cara a noviembre, que están planteando, y ya estamos aquí en el ayuntamiento, al primero que le vamos a pedir colaboración y apoyo para esta salida, que la queremos hacer popular para que participen no solo los socios del club, sino toda la gente del pueblo, en una ruta asequible, familiar, como las que nos gustan a nosotros, que podamos ir todos disfrutando de un día de la bicicleta y terminar celebrándolo, por supuesto, con una magnífica comida. ¿Es así, no, Marco?
Así es. El proyecto es en torno a noviembre, y queremos hacer lo que es la primera cicloturística de lo que es el club de Palo. Uh-huh. Club de bici, con participación pues de todos aquellos que puedan asistir, y esa es la idea que ya tenemos la colaboración del ayuntamiento y varias empresas que también colaboran con nosotros, y súper agradecido también, aprovecho para darle las gracias, ¿no?, que comenten con nosotros y demás. Y ese es el proyecto que tenemos, claro, estamos hablando de 200, 300 personas, y por eso lo enfocamos un poco más a final de año, aparte de todos los eventos que tenemos propios del club, y queremos hacer eso, la primera cicloturística de Palo, y que conozcan el entorno de aquí.
Mira, de cómo sale de maravilla. Y
perfecto, y pues Marco, encantado de conocerte. Ay, muchas gracias. Aquí tienes a otro potencial miembro del club. ¿Hemos dicho cómo se llama el club? Mira, a 1492. Eso es. Pues potencial miembro del club. Ahora me dirá que cómo me tengo que apuntar.
Por supuesto.
Que vaya todo muy bien.
Muchas gracias,
Encantado, encantado. Venga. Bueno, enseguida nos vamos de escapada, como cada sábado, con nuestra historiadora, con nuestra hurgadora Ana Carvajal, con Sandra Rodríguez. Me tiene que contar los detalles de la ruta, Quique Cicle también. Pero tenemos que hablar de gastronomía, Ana Carvajal.
Tenemos que hablar de gastronomía en un día como hoy, no puede faltar. Y en un lugar como en el que estamos. Vamos a hablar de mucha gastronomía. Ahora vamos a hablar de comer de forma inmediata, y lo vamos a hacer en un sitio maravilloso que es la hospedería, y que está en un lugar único, y además vamos a probar allí toda la gastronomía de la zona, que como todos sabemos es riquísima.
Guadalupe Ruiz, buenos días.
Buenos días,
¿cómo
Guadalupe
estás?
García.
¿Eh?
García.
Ah, García. Tengo yo aquí.
Bueno. Venga. Perdón, esa soy yo, que tengo como una especie de dislexia con los apellidos, y cuando los apunto a veces hago esas cosas.
Guadalupe García. Y estamos hablando de, ¿cómo se llama tu negocio?
Hostería La Rábida.
Hostería La Rábida. ¿Dónde está la Hostería La Rábida?
Está justo en el enclave de La Rábida, al lado del monasterio. Uh-huh. Y al lado de las carabelas.
Anda, no es mal sitio. Ahí hicimos un programa de radio también hace unos años.
Sí, señor, sí. En el muelle.
Hoy he pasado yo por la puerta.
En el muelle.
Sitio espectacular. ¿Qué se come en la Hostería La Rábida?
Pues nosotros ponemos lo que es el pescadito de aquí de la costa nuestra. Uh-huh. Estamos especializados en arroces. Uh-huh. No puede faltar nuestro jamón, nuestras gambas y nuestras carnes de aquí de la sierra.
¿En qué se basa la gastronomía de la zona?
Aquí básicamente la gastronomía, lo que nos vamos siempre es a lo más básico, que es el pescadito nuestro. Cuando llega la época de las coquinas, tenés coquina, uh-huh, almeja. Y ya te digo, y sobre todo los arroces que nosotros hacemos allí, de marisco, de arroz negro, uh-huh, de carrillera.
Si hubiera que elegir uno más propio de la zona, ¿cuál sería?
El de marisco.
El de marisco. ¿Qué, uh-huh, lleva? ¿Cómo lo hacéis?
Pues lleva lo que...
Está hablando con un gran arrocero, ¿eh? Pues vamos a ver, ¿no podéis dar fe del arroz que yo hago? Cada vez que hable de mi arroz vaya a reír.
Sí, jefe, sí, jefe, está riquísimo.
¿Habrá visto?
Nos reímos, bueno, de felicidad, no de otras cosas.
¿Cómo lo hacéis vosotros en la hostería?
Nosotros, vamos, yo te voy a dar unas pinceladas porque yo no soy la jefa de cocina. Entonces mi jefe de cocina lo que hace es el fume con el pescado que tenemos. Ahí. Y luego ya le echa su choquito, le echa sus verduritas y luego lo termina con unas gambas.
Ajá. ¿Y se queda cardosito, melosito, seco?
Lo podemos hacer de las dos formas, uh-huh, o cardoso o seco.
Ajá.
Vale. Eso ya a gusto del cliente. Lo sirven en las paelleras y se lo pone directamente al cliente.
Qué bien.
Y Guadalupe ha hecho un buen esfuerzo en estar aquí porque creo que ahora tienes allí una tarea importante, claro.
Sí, es que ahora tenemos allí al ayuntamiento que va a comer a la hostería.
O sea que tienes que darle comer a todos los que hemos visto por aquí desfilando. ¿Tienes que darle de comer?
No. Viene lo que es la parte del ayuntamiento con los hermanos de Bayona.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pues te agradezco especialmente el esfuerzo de haberte venido. Te hemos sacado del trabajo, te hemos molestado mucho.
No. Un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, pues Guadalupe García, que es la propietaria de Hostería La Rábida, que está pues junto al muelle de las Carabelas, en un sitio espectacular que todos tenéis que conocer, y luego ya paráis aquí a comer, que se come muy bien. Guadalupe, que te vaya todo muy lindo.
Muchas gracias.
Gracias a ti, que vaya a todo vosotros muy bien por ahí. 1:22, un alto, y enseguida nos vamos de escapada con Sandra Rodríguez y con Ana Carvajal. Y por supuesto, estando en Palos, tenemos que hablar del fresón de Palos.
Qué maravilla.
Sería pecado de hacerlo, ¿verdad?
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Mano de santo, limpia la ropa. Mano de santo, limpia el salón. Mano de santo, y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel. Mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida. Mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpie tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo. Pruébalo. Los fines de semana nos despertamos en los mejores rincones de Andalucía para que conozcas su historia, su cultura, sus curiosidades, sus leyendas.
Te invitamos a conocer una Andalucía llena de talento, hermosa, fascinante y única.
Andalucía Nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio con Inmaculada González.
Contigo somos más Canal Sur Radio, contigo somos más Andalucía.
Este sábado juegan los equipos andaluces.
En Primera División se enfrentan Granada y Mallorca.
En Primera Federación, duelos fratricidas como el Algeciras, Linares y el Antequera Rec.
Y además el Córdoba juega en Castellón.
Más los partidos del Sporting de Huelva y el Sevilla Féminas y en baloncesto del Cobirán Granada en Vitoria.
Y todo, todo lo tienes este sábado en la gran jugada de Canal Sur Radio. Desde las 2 menos cuarto de la tarde con Jesús Martínez.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. No te vas a arrepentir.
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Una verita alegre, con luz de luna o de sol, tendía como una cinta con su lado de arrebol.
Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor.
Arrebol de los claveles y las mejillas en flor.
Perfumada de magnolia.
1:25, recta final de nuestro programa especial hoy, gente de Andalucía desde Palos, con motivo de la 22ª Feria Medieval del Descubrimiento, para conmemorar la llegada de la Niña y la Pinta. ¿Te imaginas, Sandra, cómo pudo ser aquel día, eh?
Pues tuvo que ser muy emocionante, porque gran parte de los marineros que se embarcaron con Colón y con los hermanos Pinzón en los barcos, pues eran de la zona. Entonces me imagino a esas mujeres, a esos hijos esperando que lleguen sus maridos de vuelta a España sanos y salvos. Pues tendría que ser increíble, porque se iban a la aventura, se iban a lo desconocido, literalmente. Y entonces el regreso no estaba garantizado.
Y pronto, además no había manera de comunicarse con ellos como ahora, o sea, nada. No se sabía absolutamente nada.
No, los teléfonos móviles no tenían cobertura entonces en todos lados. Y de pronto un día aparecen por aquí las carabelas, bueno, en el pueblo.
Qué regocijo tuvo que ser aquel momento, y qué bonito reencontrarse con sus seres queridos.
Bueno, en este recorrido, en esta escapada a Palos de la Frontera, empezamos hablando por la prehistoria, Sandra.
Sí, porque Palos de la Frontera parece que lo asociamos mucho a este siglo XV, a este 1492, cuando, bueno, fue esta expedición, pero tiene ocupación humana desde muy antigua. Excavaciones han detectado restos desde el Paleolítico Superior, estamos hablando de la prehistoria. También Roma, visigodos, musulmanes estuvieron por aquí. Y hay un momento clave, que es el siglo XIV, en el año 1379, cuando parece que se va a repoblar o va a tener más constancia Palos de la Frontera como lo conocemos hoy en día. Porque en ese momento van a traer colonos, gente para repoblarlo, unas 50 familias, y además empieza a potenciarse más la agricultura, la marinería. Y ese siglo XIV fue fundamental para el Palos que conocemos hoy en día, pero tiene mucho pasado y había ocupación humana desde muy antiguo.
Luego, evidentemente, llega el siglo XV, que es cuando llega el momento de esplendor de Palos.
Claro, yo me pregunto a veces, ¿qué pasaba si Colón, en vez de haber acabado aquí en Palos de la Frontera, lo hubiera mandado a algún otro puerto? Porque es muy importante lo que pasaba en Palos de la Frontera en aquel momento. La tradición marinera que había aquí no es habitual en otros lugares de España. Antes de esta expedición del descubrimiento, en los años 70 del siglo XV, Castilla y Portugal estaban enfrentados. Estaban enfrentados por una cuestión dinástica entre Isabel la Católica y Juana la Beltraneja, a ver quién se quedaba con el trono de Castilla. Este enfrentamiento entre Castilla y Portugal hacía que hubiera un poco de barra libre en la marinería. Es decir, los portugueses estaban muy interesados en bajar por las costas de África.
Pero ya estaba vigente el Tratado de Tordesillas, ¿no?
El Tratado de Alcasovas, quizá te refieres después, cuando se, cuando se divide en Castilla
cuando
y...
Cuando dividen el mundo navegable en dos.
Eso es un poquito más tarde de esto, ¿vale? Entonces... Portugal estaba muy acostumbrado a bajar a África, pero también la gente de Palos bajaba a África, ¿no? Bajaban hasta Guinea, subían, aprendieron a navegar el Atlántico en aquel momento. Acaba la guerra entre Castilla y Portugal, se celebra el Tratado de Alcasovas y es ahí cuando dicen, vale, pues el territorio, las costas africanas son para Portugal, excepto Canarias, que nos lo quedamos nosotros, y la otra parte del mundo sería para Castilla. Esta experiencia marinera va a hacer que Palos, que los marineros de Palos de la Frontera y de toda esta zona sean muy, muy buenos marineros, lo cual va a ayudar a que, bueno, primero que confíen en Colón, en la figura de Martín Alonso Pinzón, que a lo mejor intuía o sabía que podría haber realmente tierra al otro lado del Atlántico, pues le da, esa experiencia marinera puede ser que le diera vestigios o ideas de que sí que había tierra. Confía en Cristóbal Colón y atrae a muchísima gente que se apunta a la expedición. Era una expedición a vida o muerte, es que realmente no se sabía si se iba a regresar, qué había al otro lado del mar. Entonces, contar con marineros, con experiencia y con gente de mar fue fundamental para el éxito de la empresa colombina.
¿Nos quieres hablar también, Sandra, del monasterio de la Rábida?
Bueno, es uno de los lugares colombinos, es un monasterio fantástico, está muy cerquita de donde estamos hoy en día, ahora mismo, perdón, en este momento, data de los siglos 14 y 15 y tiene en su interior, está abocado a la Virgen de los Milagros, pero es fundamental porque en él se va a hospedar Cristóbal Colón. Va a recibir ayuda para emprender las empresas colombinas. Va a venir a la vuelta, a su regreso de América, de ese primer viaje, Martín Alonso Pinzón, que va a fallecer en el monasterio de la Rábida, donde hoy en día está enterrado. Es decir, es un lugar icónico en cuanto a lugares colombinos. Pero después, más adelante, también van a pasar por él Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Es decir, el monasterio de la Rábida es un referente en todo lo que podemos entender como vinculación entre España y América en aquellos primeros años.
Y como no puede faltar, algo de patrimonio inmaterial de
sí,
Palos.
Nos vamos a ir al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, que en Palos de la Frontera recoge una romería, una fiesta, que es la Virgen, las fiestas en honor de la Virgen de los Milagros. Esta romería se va a celebrar el último fin de semana de agosto, es en honor de la Virgen de los Milagros, que es patrona de Palos de la Frontera y del Monasterio de la Rábida. Esta imagen es muy venerada, la Virgen de los Milagros. Dicen que Colón incluso le pidió ayuda en esta empresa americana. Y además tiene una curiosidad, que el Papa, cuando vino a España, el Papa Juan Pablo II en el año 1993 corona a la Virgen de los Milagros y le da el título de Madre de España y de América. Entonces, pues, interesantísimo.
Estamos de escapada en Palos de la Frontera y tenemos visitas indispensables. ¿Cuál sería la primera visita,
pues,
Sandra?
Nos vamos a quedar aquí en Palos, en el núcleo urbano, y vamos a conocer la iglesia parroquial de San Jorge Mártir. Esta iglesia data aproximadamente su construcción del siglo XIV, aunque hay otras teorías que dicen que seguramente sea más antigua, del siglo XII aproximadamente. Tuvo bastantes daños durante el terremoto de Lisboa y se reconstruyó totalmente en el siglo XVIII. Es uno de los iconos, uno de los lugares más importantes a nivel arquitectónico que tiene hoy en día el núcleo urbano de Palos de la Frontera, y es nuestra primera recomendación.
¿Segunda visita?
Pues seguimos con lugares colombinos, vamos a conocer la Casa Museo de Martín Alonso Pinzón. Esta casa es del siglo XV, de estilo renacentista, y en ella nacieron Martín Alonso, Vicente Yáñez y Francisco Martín Pinzón, los hermanos Pinzón. Hoy en día la tiene el Ayuntamiento de Palos y en ella pues se hacen investigaciones, bibliografía y hay conservación de elementos relacionados con la vida de estos hermanos Pinzón, tan importantes en este primer viaje de Colón.
¿Y tercera visita?
Pues un sitio que nos encanta a todos, que ya hemos estado nosotros en él, que es el Muelle de las Carabelas. Uh-huh. Es un museo realmente este muelle, y en él podemos ver las reproducciones de la Niña la Pinta y la Santa María, que se construyeron en el año 92 para conmemorar esos 500 años de este primer viaje de Colón. Y además, recomendaría a todo el mundo verla, porque cuando vemos esos barcos, ese tamaño, y caminamos por esas cubiertas, nos parece increíble realmente que estos señores pudieran hacer ese viaje oceánico.
No nos cansamos de decirlo siempre que hablamos de esto, que lo vemos. Esas visitas son muy recomendables para que no solo nos lo cuenten, sino que veamos en persona, en primera persona, cómo estos eran héroes, verdaderamente héroes.
Imponente, porque son, realmente podemos decir que son barquitos, porque tú ves hoy un transatlántico o otro tipo de barcos y son enormes, verdaderas ciudades, pero es que ya eran barcos muy pequeños. Que bueno, solamente marineros muy experimentados podían utilizarlo para hacer esos viajes tan largos.
Pues ahí están las tres visitas indispensables que nos recomienda nuestra historiadora Sandra Rodríguez: en la escapada a Palos de la Frontera, la iglesia parroquial de San Jorge Mártir, la casa museo de Martín Alonso Pinzón y el muelle de las Carabelas. Ahora hablamos del Fresón de Palos. Si me deja Quique, que se ha comido media caja ya. ¿Cómo está el fresco?
Riquísimo.
Te has repuesto ya del,
¿sabes
la
que,
ruta, ¿no?
Sabes que la vuelta, al hacerla por el camino de tierra este, entre el Tinto y la carretera, ahí hay un montón de plantaciones, que además me venía, me gustaría preguntarle ahora a nuestro invitado, porque venía pensando, la gente ve los plásticos, pero no puede imaginarse la vida, la alimentación, la energía que tenemos ahí debajo, y precisamente toda esa es del Fresón de Palos.
No podemos irnos de Palos sin hablar de una de sus joyas.
Es una de sus joyas gastronómicas, un producto que me tiene enamoradita, ya aquí que lo ha probado, pero es que simplemente han traído aquí un par de cajas y es el olor de esta fruta inunda por completo la sala de prensa del ayuntamiento. Me tiene enamorado, Pepe, por todo, no solo por la calidad del producto, sino por su capacidad de trabajo, por la innovación, por los cultivos sostenibles, por los recursos, cómo se utiliza el agua, bueno, por un montón de cosas. Son punteros en muchísimas cosas. Uh-huh. Y me parece que hay que conocerlos más.
Y en estos días, además, donde hemos asistido a una triste actualidad que afecta a nuestro sector, pues, hombre, con más interés y con más intención. Enrique Muñoz es responsable de comunicación de la cooperativa Fresón de Palos. Hola, Enrique, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí encantado de estar con vosotros.
¿Estamos en plena campaña?
Estamos en plena campaña, en pleno pico. El pico de la campaña va a venir dentro de una o dos semanitas y ahora mismo estamos a tope.
¿Ha sido una campaña dura?
Bueno, todas lo son. Si le preguntas a los agricultores, no conozco a ninguno que no diga que cada campaña es complicada, siempre o por temas meteorológicos o por noticias como la que salió hace un par de semanas, pero todas las campañas son complicadas.
¿Cómo está la cosa en ese sentido?
Bueno, mejor. Nosotros sí que salimos al paso porque sí que nuestra fruta es 100% española y pudimos certificarla y pudimos mostrar a todo el mundo que nuestra fruta es 100% origen Huelva y el consumidor final nos lo agradeció mucho.
Uh-huh. Bueno, en nuestra producción, ya sea ecológica o convencional, evidentemente estamos expuestos a muchísimos controles que en otros lugares no pasan. La primera recomendación para el consumidor, ¿cuál debería ser?
La primera, que mire el origen, ¿vale? El origen siempre viene marcado en las etiquetas. No tiene nada que ver con el código de barras, aprovecho para decirlo. El famoso 82 del código de barras no tiene nada que ver con el origen del producto. Tenemos que ver dentro de la etiqueta que ponga origen España. Ese es a nivel legal es el sitio donde lo podemos ver.
Que tiene que aparecer bien visible donde sea, ¿no?
Sí,
en origen España. Y luego, para si lo que yo quiero es el Fresón de Palos, tiene que también estar indicado, ¿no?
Eso es. Nosotros nacimos en 1982.
Me voy a comer uno con
por
tu permiso.
Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto.
Aprovecha.
Nosotros nacimos en 1982 y una de las cosas más importantes que hizo la cooperativa fue apostar por la marca Fresón de Palos. Es muy raro en frescos, si yo te pregunto por una marca de manzanas o si te pregunto por una marca de naranjas, es complicado encontrar una marca que apueste por frescos. Y Fresón de Palos, la marca Fresón de Palos, la cooperativa, apostó por esta marca. Entonces nosotros con esta marca también certificamos pues el origen, toda la calidad, las certificaciones, el origen 100% legal del agua, que también ha sido tema bastante con bastante controversia el año pasado.
Sí.
Nosotros todo esto no tenemos problemas para mostrar todos los certificados que tenemos, para enseñarlo, porque haciendo las cosas bien es muchas veces raro todos los ataques que nos llegan del exterior. Pero bueno, nosotros encantados de poder defender nuestro producto.
Y apostando por la innovación siempre, ¿no? Que es importante para la calidad también de la fruta.
Es fundamental apostar por la innovación en este sector a través de nuevas variedades que se adapten más a la época en la que estamos ahora mismo de sequía, variedades que tengan más sabor, que duren más tiempo. La fresa es un producto que dura muy poco. La fresa dura 5, 6, 7 días, muy, muy poco. Y fijaos que nosotros mandamos fruta a todos los países de Europa. Nosotros exportamos a más de 23 países de Europa, para que os hagáis una idea. Entonces, cuanto más dure la fruta, pues mucho mejor para el consumidor también.
¿Cuánto se está haciendo actualmente de producción ecológica y cuánto de convencional?
El objetivo de la Unión Europea es crecer en ecológico. Pero ahí me gustaría hacer un apunte. No todo tiene que tender hacia hacer una producción ecológica. Nosotros hacemos la mayoría, lo hacemos en convencional, y te explico por qué. Esta caja, por ejemplo, vas a poder ver que tiene un etiquetado de control biológico, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué es el control biológico? Pues las plagas que nosotros tenemos, que antiguamente pues se trataban con químicos, lo que hacemos es que la tratamos con bichitos. Hacemos guerra biológica. Esto es muy divertido. Uh-huh. Hay unos bichitos que atacan a las plantas y nosotros con otros bichitos atacamos a esos bichitos malos, ¿vale? En esos aspectos estamos avanzando mucho, ¿vale? Para que al final pues no depender tanto de químicos. O avanzamos también en temas de riego, ¿vale? Regamos prácticamente a demanda. Tenemos unas sondas de riego en todas las fincas que controlamos perfectamente la cantidad de agua que tiene que tener cada planta para no malgastar agua, que hoy en día pues es un bien limitado.
¿Cuántas familias viven del fresón de palos?
Pues para que te hagas una idea, en campaña, en pico de campaña, somos 7.000 personas trabajando en fresón de palos.
¿7.000 personas?
Una auténtica barbaridad, más de medio pueblo.
Madre mía.
Y en la provincia más de 100.000 personas trabajan en la fresa. O sea, el sector de los frutos rojos es un sector, una auténtica locomotora de la provincia de Huelva.
Oye, Enrique, yo tuve la oportunidad de coger fresa, pero hace 35 años. Me parece que las matas estaban más a ras de suelo, ¿no? Pueden estar ahora un poquito más altas. Yo me dejé los riñones esa temporada que estuve aquí.
Es que tú eras más chico, Enrique.
Bueno, mira, por ahí hemos avanzado mucho en otros cultivos. Por ejemplo, en el arándano. Sí que es cierto pues que la fresa se cultiva, la mayoría se cultiva en suelo, y por ejemplo nuestros socios lo que hacen es diversifican los cultivos para que la mano de obra pues no tenga que sufrir tanto de agacharse para recolectar la fresa. El arándano, la frambuesa, al ser plantas, al ser arbustos, en el caso de los arándanos, pues es más fácil la recolección, y porque la mano de obra lo tenemos también bastante limitado. Cada vez menos gente quiere trabajar en el campo, y al final tienes que cuidar también evidentemente a los trabajadores.
Claro. Me imagino que fresón de palos, la marca fresón de palos, engloba a todos los berries.
Claro, engloba a todos los berries de los 150 socios que forman parte de la cooperativa.
Uh-huh. O sea que tenemos fresón,
arándano, frambuesa y mora.
Uh-huh. Oye, pues no sé, te agradezco mucho que hayas venido por aquí. Teníamos muchísimo interés, desde luego, en hablar de todo esto. Nuestra solidaridad y nuestro abrazo más grande a la gente que trabajáis en el campo y que trabajáis con este producto, con esta joya que es nuestra, que es única y que hay que defenderla, y que hay que animar al consumidor a que busque siempre productos por su tranquilidad. Origen España.
Origen España.
Eso es lo que nos da la tranquilidad. Y si es fresón de palo, mejor.
Mejor todavía.
Bueno, Enrique Muñoz, responsable de comunicación de la cooperativa Fresón de Palo.
Muchísimas gracias.
Felicidades y gracias a ti por acercarte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, recta final, nos vamos. ¿Te quedaba contarme lo de la ruta?
En un minuto, ¿no?
En un minuto.
Yo ya como David Jiménez.
Uh-huh. David Jiménez hoy ha tenido menos.
Sí. Bueno, pues entonces cojo la bicicleta rápidamente y salgo. Oye, mira, hay una magnífica manera de visitar el monasterio de la Rábida, y es que desde el propio pueblo de Palo tenemos un carril bici que acompaña la carretera. Y yo había visto unas murales, unos homenaje a las distintas comunidades, y es que en ese paseo, en ese carril bici hasta el monasterio, vamos encontrando unos murales en los que cada comunidad felicita al pueblo de Palo por la partida de las carabelas en 1492, ¿no? Y bueno, de esa manera segura ya podemos ir disfrutando de unos pinares. Ya vemos también las plantaciones de los fresones de palo. Y bueno, la visita al monasterio, el restaurante, la hostería con la que hemos estado conversando, visita al muelle de las carabelas, que efectivamente eran unos valientes cuando ve esos cascarones. Sí, yo creo que algún transatlántico tiene botes todos salvavidas más grandes que la carabela. Y bueno, hasta ahí llevamos un recorrido de unos 6 kilómetros aproximadamente, y la vuelta igualmente la podemos hacer mucho más cerca del río Tinto, y nos va a encantar todo lo que vamos a ir viendo. A derecha, fresones, qué maravilla. Y a la izquierda vamos viendo...
¿Cuánto dura el, cuánto de recorrido?
La vuelta van a ser otros 6 kilómetros y en total 12 kilómetros y medio es lo que me ha marcado, con un desnivel de...
¿Has tardado tú en hacerla?
Bueno, la eléctrica me ha llevado a 48 minutos. Con lo cual sale una media de, bueno, me he ido parando, haciendo fotos también, ¿no?
Claro, una
media de 15 kilómetros. La verdad es que es un terreno muy asequible.
Yo quiero ir, decía Pepe, yo voy por mi cuenta y estoy todo el programa con vosotros. Tenía para hacer la ruta.
No, bueno, pero es que además me hubiera gustado que me hubierais acompañado.
Bueno, venga, que nos tenemos que ir. Sandra, como resumen, ¿con qué te quedas el día de hoy?
Yo creo que me quedaría...
Inmersos en la historia, hemos estado toda la mañana.
Pues creo que haría una ruta por los lugares colombinos que hay aquí en Palos de la Frontera y que se pueden disfrutar. Y para mí, sobre todo, la Rábida tiene uno de los elementos más chulos para ir a visitar este monasterio. Ojalá pudiéramos escuchar lo que se ha hablado en esas paredes.
Oye, un muelle también muy bonito, el que hay aquí en Palo, que se llama de la Calzadilla, que era donde realmente partieron las calaveras, por lo que he leído, y tiene una pasarela de madera fabulosa, preciosa. Se ve todo el Tinto, todo el pueblo. Está muy bien.
Porque te gusta a ti el Tinto.
Ay,
Ana, ¿con qué se queda?
Me quedo con el color del desfile, que es el color de la historia, y con el olor de los fresones de palos.
Olé. Pues hasta aquí 3 horas menos cuarto de radio, de historia, de paseo.